El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vimilísima, sexacentésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al Pirate, su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de los robots.
Futuro absoluto. Ustedes vieron películas como Terminator, películas como El Soldado, que era de Yo metal, Robot. Yo Robot, sí, etcétera, sí. Etcétera. Pero básicamente robot, esas películas donde la muestra del apocalipsis son guerras de robots. Sí. Bueno, señoras y señores, corremos el telón para presentar a Cheetah. El robot más rápido del mundo.
Ah, por eso fue, se llama presente,
por eso se llama Cheetah.
Porque es como la mona.
Como el Cheetah, una especie de leopardo, gepardo, que corre a unas velocidades impresionantes. Fue presentado por la Agencia de Investigación Avanzada del Pentágono. Washington, United States of America. Es parte de un plan para fabricar robots que ayuden a los soldados en el campo de batalla. Es para guerra, güey. Se trata de juegos de guerra. Se trata de una máquina de cuatro patas que no tiene cabeza y que puede correr a una velocidad de 29 kilómetros por hora. Yo me imagino ahí, soldado, usted que se le viene esa máquina, Terminator, güey, en el año, en el siglo 24. No está listo. No está completamente... Porque el mayor problema, dicen quienes están justamente investigando todo esto, es que este robot, como ningún sistema de inteligencia artificial, puede distinguir entre civiles y combatientes enemigos. No se preocupe. Porque me parece que hay muchos marines que tampoco hay muchos. Olvídese de eso, Chale. Sí, yo creo que ya está listo.
Es pequeño el detalle.
Son todos daños colaterales.
No distinguió bien.
El güey es así, para adelante, no tiene cabeza, está cuatro patas, corre velozmente, dispara, killing todo el mundo. Mucho daño colateral, pero así es la guerra. No en el futuro, en el presente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Vamos a presentar a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, desde el capitán Roy Arvinilo. Me distraje porque hay muchas noticias.
Muchas.
Y no sé por cuál uno no se decide. Primero vamos a decirle un feliz cumpleaños a Gabriel García Márquez, un autor al que queremos mucho. Lanzaron 100 años de soledad para bajarse de la red.
En formato digital,
autorizado, legal. Podía bajar de la red cosas. Pero en este caso uno lo puede comprar para hacer más rica la empresa editorial. Que tiene los derechos de Gabriel García Márquez. Bueno, 85 años. Uno de los escritores más importantes de habla hispana. Por otro lado, Rome venció en Ohio. Hay que vencer en Ohio. Se enojó primero y luego venció, o venció ya en Ohio. Perfecto. Mitt Romney, que también se impuso en Virginia, Vermont, Massachusetts, y dejó cuenta con el 38% de los votos frente al 37% de su inmediato seguidor, Rick Santorum, su rival, en las internas republicanas. ¿Por qué nos interesan las internas republicanas? Porque entre Romney, Santorum y Obama, posiblemente reelecto, está el presidente del mundo.
A huevo.
Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ustedes dirán, ¿qué andan mamando? ¿A mí qué me importa la interna republicana? Nos importa a todos. Así que bueno, Romney a la cabeza ganó en Ohio. Damas y caballeros, vamos a presentar al productor estrella de este programa Radio Ya, La Muda.
Sí que sí, mamacita.
Carlos Slim sigue siendo el hombre más rico del mundo. Perdió dinero, y la crisis, la chingada. Perdió dinero, pero igualmente es el más rico del mundo por tercer año consecutivo. ¿Qué le parece, Muda? Es hermoso, es precioso. Es la belleza que da talento para la economía. Damas y caballeros, presentamos al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
¡Sí, que sí, Micolete!
Renunció el ministro de Transporte de Argentina. Era de esperar. No quedaba otra.
Tenía que haber renunciado al otro día.
No es ministro, perdón, me corrijo. Secretario de Transporte. Y eligieron a otro.
Eligieron a otro capaz. Totalmente capaz. Totalmente preparado.
Intendente de un pequeño pueblo de Santa Fe. Bueno, no tan pequeño, son las afueras de Rosario, el Granadero Baigorria, en Santa Fe. Lo dijeron. Y cuestiones políticas, que usted entenderá que así el transporte. Por otro lado, Nicolás Sarkozy, bomba. Bomba, pero no una bomba veracruzana, ni le dieron bomba, no, arrojó una bomba tremenda. Está justamente para presentarse, para ser reelecto. Hay demasiados extranjeros en Francia, dijo.
A la mierda,
claro, está creciendo el socialismo y por otro lado dice, vamos a contar algunos votos de la ultraderecha. El presidente anunció que reducirá el cupo de extranjeros a casi la mitad de ser reelegido. Es decir, relíjame que seré un poco más culero. Muy bien, damas y caballeros, presenté al Mico. Mico, lo presenté, lo ignoré. ¿Qué hice con usted? Venga, deme un abrazo, un apapacho, algo. Nada de contacto físico. Perfecto. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Después de un chingo de tiempo que no sabíamos de él, llega el Inge Toques desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿Cómo está, Inge Toques?
Primeramente, hola familia desintegrada, aquí andamos aún. Y como es costumbre, 9 de marzo es mi cumpleaños. Y es una costumbre. Me comunico por eso. Estaba medio en mis asuntos, pero hoy en mi cumpleaños me recordé a mí mismo. En esta ocasión pasa a segundo término, ya que está planeado para el mismo día el nacimiento de mi nueva hija. Chale. Por lo que pido sus mejores vibras. Una desintegrada más a esta familia desintegrada. ¿Qué son los bichos bola? Dice el Inge Toque. Inge Toque y luego, ¿qué se va a festejar? Festejamos todos juntos. Perfectamente. Un abrazo grande para el querido Inge Toque, tanto tiempo juntos ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y a la güera Valinda, el DF mexicano.
La güera.
Que como todos sabemos, dice el DF mexicano, porque ahí es donde reside, pero en realidad sigue de gira por la Italia. Estuvo en Módena, estuvo aquí, estuvo allá en Firenze, conociendo las cosas que he visto, los lugares que he visitado, pero nada, ahora. Solamente estoy en el lago del Orto. Les quería comentar que estoy impactada. Con mi llegada a Italia, al lugar que vayamos con Arafli, Arafli de Ferrari, Italia. Vamos ella y yo, y lugar en que todos los hombres miran, de todas las edades, desde chamaquitos hasta viejos verdes, con expresión de merezco Arafli. Babean. Es que todos merecemos, ¿no? ¿Verdad? Los italianos tienen muy mal gusto para vestirse, pero tienen muy buen gusto para las mujeres. Eso está comprobado.
Sobre todo la cabellera.
Esa cabellera es imposible mirar hacia otra parte. Estoy impresionada que mi amiga, es una levanta pasiones, dice que aún aguanta un piano y más. A mí ni me miran de reojo. ¿Será porque estoy muy fachosa? Porque tiene aspecto de turístico.
Tiene aspecto de turista
y el italiano es muy sensible. Quiere andar detrás de algo que sabe que le va a fallar. En cambio, Arafli ya es parte de Italia. Parte del acervo italiano. Me he visto como si estuviera en un campamento, pues con el pinche frío parezco un alpinista y Arafli muestra carne. Es la diferencia, porque ya acostumbrada al clima, vio, es otro pedo. Les mando muchos besos desde la casa de Arafli, la güera Balín del DF mexicano. Le mandamos un beso grande a la güera Balín, que la está pasando muy bien en Italia, y a Arafli, que merecemos. Arafli levanta pasión, se desmayan los italianos cuando pasa por la acera. Hola, ¿cómo están? Soy el Panchito colegial de Tepic, Nayarit, México.
¿Cómo está, Panchito?
Estoy muy comunicativo, es verdad. Pero esto en realidad lo tomo porque es una noticia que tiene que ver con festivales que se realizan, usted sabe, en los pueblos y poblados y grandes ciudades. Y estuvo la feria de Tepic, concierto de banda, todo. Y que le entran a putazos a Miss Nayarit. O sea, no sabemos si fue Señorita Libertad o alguna envidiosa. Bueno, el concierto de Jenny Rivera. Jenny Rivera está bien brava. Sí, ¿a dónde va?
Sí, sí, sí. Ay, pero, ahí es madre.
Bueno, al parecer fans de la cantante popular de banda, le entró una putazos a la, la Miss. La hospitalizaron, güey. Le pisaron la manito y un desmadre. Así que nosotros...
Y ella que va por la paz.
Ella va por la paz, va por la paz mundial. Ya ni siquiera eso, por la paz de Nayarit. Pero bueno, le dieron para que tenga, para que guarde y para que archive las fans de Jenny Rivera. Y no sabemos si Jenny Rivera no estuvo metida en el pedo y ordenó señalando. Cuestión que nosotros le decimos al Cairo, que estaba buscando su primer concierto, que vaya uno de Jenny Rivera. Es más peligroso que Mega de Cannibal Corpse y Kennedy juntos, pero ahí va a tener de todo.
Pero tiene rock.
Cuando vea que tiene rock and roll.
No suena
la única música de banda donde hay mucho rock and roll. Un abrazo grande para el Panchito de Tepic, Nayarit. Nuestras condolencias a la Miss Nayarita y a Jenny Rivera, que, bueno, tengan cuidado cuando saquen los tiros. O pertenecen al fan club o vayan con custodia. Hola, soy el Galleta de Juliaca, Perú.
¿Cómo está, Galleta?
Desintegrado, saludos por sus 13 años al aire y dándonos tantas alegrías. Bueno, bien saben que la primera vez que los escuché yo tenía 12 años.
No mames.
No mames, claro, y pasó tanto tiempo. Ahora tengo 23. Sí, bueno, ustedes no se deben acordar, pero les escribí la primera vez y pues no tenía nada para contarles. Pero ahora trabajo en una empresa de gas, supongo.
Póngale.
Sí, en una empresa de, y bueno, soy el vigilante nocturno.
Oh,
soy el que vigila en la noche. Sí, bueno, pues es que de noche prendo la PC de aquí y me pongo a escuchar los programas. Bueno, borre todo luego,
Sí, por
favor. Borre las cookies, borre el historial, todo que no quede registro. Bueno, ahora me despido de ustedes para decirle, bueno, ya escribe como siempre. Postdata, la resistencia existe, dice el Galleta de Juliaca, Perú, que empezó de morrito por aquí, por estas huestes del cosmos, y ya es el vigilante nocturno.
Mira, para un joven hoy en día, es la época más emocionante en la historia de la humanidad.
Tu esqueleto, cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada, donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Edixon.
¿Cómo está, Edixon?
Cuando comenzaba mi relación con la Watts, me regaló un pez con su respectiva pecera. Acuario, estanque o como le llamen.
Póngale
en sus diferentes poblaciones. Con el filtro, con el buzo ese que está, vio, paradito en el medio de la...
El que saluda.
El que saluda y todo eso.
Bueno, no es el gatito.
No, no metan el gatito que saluda.
En la pecera no se puede,
de la cultura oriental para que venga dinero al negocio.
Chido.
En la sí, pero hay que ver el material, ¿vio?
No,
el plástico.
No, no.
Me parece que deja de saludar automáticamente. Dice, bueno, pero nada, como ya estaba la pecera en casa, mi familia comenzó a ponerle más peces.
Pero
como es la familia. Usted ve algo, ve.
Hay que
Es como las viejas que automáticamente
que
traes el televisor y te pone adornitos arriba.
Que sí.
Bueno,
bueno, aquí le pusieron peces.
Le podían poner de todo, incluso voy a dejar aquí mi bolsa. Pero no, le pusieron peces. Como que se emocionó. Mi padre, que tenía un toque de Robertazo, me exigía limpiar la pecera cada semana. El padre no había puesto peces. Lo único que pasaba por la sala, señalaba y decía: eso está sucio, límpialo. Y se iba a trabajar. Bueno, años después murió mi pez. Me negué a seguir limpiando la pecera por respeto al pez. Porque ¿para qué voy a limpiar? Mi padre asumió tal labor.
Por lo menos, si no, que coloquen una estatua dentro de la pecera de su pez.
Claro, un pez morada.
Exacto.
Sí, como a modo de homenaje.
Entonces usted puede seguir limpiando porque
pero,
como su reino.
No, pero a mí me hacía mal, me traía recuerdos. Póngale, del pez. Vio que el pez es...
El pez muerto. Es como un pescado.
Es como un pescado. Así que mi padre asumió tal labor. La limpiaba devotamente cada semana como si fuera la virgencita de Guadalupe de la sala, ¿vio?
Muy bien.
Sí, la limpiaba devotamente cada semana, pero resulta que la tercera semana murieron la mitad de los peces.
Chale.
todo flotando. Un derrame de petróleo de Exxon, no sabemos. Bueno, compraron más y sorpresa. No pasaba de un mes y ya habían muerto. Cambiaron de acuario, de agua, de alimento, de filtro. Cambiaron la estatuita de ese del espíritu del pez, que no quería que otro habite su zona. Bueno, cambiaron de especies de peces, hasta le pusieron peces sierra, de proveedores, etc.
Extrañaban a su pez.
Los peces seguían muriendo, hasta que un día observé que limpiaba mi padre la pecera. Resulta que la lavaba tan profundamente que utilizaba jabón, detergente. Claro. Le dije que aunque él se esforzase en retirar todo el jabón, este factor era mortal. Exacto. Cuestión que no me creyó, me dijo, ¿a poco crees? Hasta que lo confirmó el vendedor de peces, y mi padre le dijo, ¿a poco pez? Sí. Y los peces le decían, ¡ojo de jabón! Y hacían más burbujas, y decían, ¿a poco crees? Después de esos peces favoritos de mi padre fueron los guppies y los betas, ya que son requete aguantadores y aguantaban hasta el jabón, dice. No lo prenden en su casa, igual, niños. Pero los betas aguantaban mal. Sí, así que se quedó con los betas.
Siguió limpiando hasta encontrar el pez que soporte.
El pez que soporte sus lavadas. Exacto. Y resultó ser el pez beta. El Budogán de Guadalajara, Jalisco, México.
¡Ah, cómo está Budogán!
Dice, ¡ay, qué buena está mi vecina! Y se va.
Su majestad.
Se va, su majestad. Salió a buscar el periódico y acotó eso. Que es una buena entrada al campeonato destacado, elevado, reciclado, coronado, emocionado y restaurado del chiste. Ahora tengo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Perfecto.
Aquí presente. ¿Qué es esa cosa?
Sí. Calma.
¿Qué hay debajo
de
esa sábana, de ese...
Les voy a presentar...
¿Aquí? ¿Qué es?
A Arturitripio.
¡No mames!
Sí.
¡Qué chingonería!
Mi nuevo robot.
Arturitripio. ¿Por qué dice Arturitripio? Está raro el...
Lo compré en una subasta de desechos de Star Wars.
Sí, lo veo. Tiene la cabeza de Arturitripio, el cuerpo de Citripio, pero bueno, qué chido para decorado, ¿no? Vamos
no,
con
no,
el campeonato
no, para decorado,
de chistorio.
No, hoy tengo mucha hueva y yo mandé programar este robot ahora que estamos en...
¿Está programado el robot?
En épocas de robots.
Sí, estamos en épocas de robots. ¿Lo programó para la guerra? ¿Qué vamos a entrar en guerra?
Lo programé para el concurso del chistorio. Está totalmente programado, tiene todos los chistes del mundo.
Usted tiene hueva, este es el dentro del cerebro de este robot están todos los chistes del mundo, los reconoce,
el robot
los verifica,
va a
los
seleccionar.
No mames.
¿Cuál es el ganador del concurso?
This is the future. Esto es el futuro. Fantástico. Bueno, por un lado,
que disfruten, que se esmeren.
No, por un lado está bien porque usted fue tildado de corrupto, de que los chistes los elegía al azar, yo creo que esto ya le da una cosa de cientificismo, ¿no? De cosa científica, de cosa sin error. Su robot
va a seleccionar y va a decir cuál es el mejor chistorete.
Bueno, usted va a echar la web, o sea, se lleva su sueldo de gratis. Realmente, pásenle.
Bueno,
nada
es mi robot. Es mi robot.
Claro, usted lo programó.
Sí,
usted,
yo lo programé, todo.
Sí, bueno,
fantástico. Así que, pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Le hablo al robot o le habla usted, la gata?
Hable a mí, hable al robot. El robot
al mismo tiempo. Perfecto. Soy el Tano. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va, robot? Bueno, les traigo un chiste de Pepito. La maestra pregunta, si la vagina y el pene fueran militares, ¿cuál tendría más rango? Responde Pepito, uf, qué pregunta, maestra, la vagina. ¿Por qué? Dice ella. Porque el pene, cuando ve la vagina, se pone firme. ¿Qué pregunta por un maestro? O sea, Pepito es el grosero, pero el maestro tampoco anda. Sí, muchas gracias. ¿A qué escuela va? Hola, ¿qué tal? Soy el Chuck and Fly.
Chuck and Fly.
Traigo como una especie de ráfaga. Con los años, mi jale se ha vuelto una fiera en la cama. ¿Te hace el amor salvajemente, María? No se mea para marcar territorio, ¿vio? Sí, otro. Si aprendí algo de Mario Bros, es que si encuentras dinero tirado en la calle, es tuyo. Claro, y si esquivas barriles y esas cosas también. Mamá, cuando sea grande, quiero ser diputado. ¿Del PRI, del PAN o del PRD? Da igual, mamá, quiero ser diputado. Muy bien, hijo, mañana te saco de la primaria. Voy, hago los trámites porque realmente yo apostaba otra cosa. No hace falta. Quieta, arriba las manos. Esto es un asalto. No, pendeja, te voy a echar desodorante. Porque olía mal.
No,
realmente terrible.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hassan Makita de la Heroica Guaymas. Resulta que una niña en la escuela escuchó la palabra pinga y panocha. Por primera vez vio que dos compañeros del grado más alto estaban, pinga panocha. Escuchó ella y que va a la casa y lo primero que hace la niña niña, sí, claro, es preguntarle a sus padres la palabra, ¿qué significa? La madre, después de sonrojarse, le dice, bueno, mira, hija, pinga es como le dicen a la corbata que usan los hombres, y panocha es la frente. La niña se cree la explicación y pasan los años, llegándose a casar, y un día su esposo le dice, me suda la panocha. Su esposo se ríe, a lo que la esposa le contesta, cállate.
Me parece que es al revés.
¿Cómo es el
esposo pedo? No le puede decir, me suda la panocha.
No, el esposo no le dice, me suda la panocha. La esposa le suda la panocha. También. La esposa le dice, ella, a su esposo, sí, le dice, me suda la panocha. El robot verificó el error. Sí. Muy bien, Hassan McIntyre está despedido. Sí, me suda la panocha. Su esposo se ríe y la esposa le contesta, cállate, que tú tienes la pinga torcida. Claro, porque estaba con la corbata. Sí, y que las cosas con los años, porque la niña preguntó eso y nunca más lo preguntó.
Se dio la conversación de que tenía justo la corbata torcida y a la vieja.
El hombre es oficinista, siempre estaba con todo, hacía calor y él venía de la oficina. Esto es fantástico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el Juamás de Villahermosa, Tabasco, México.
Juamás, su chiste.
Estaban dos Martas contando chistes y una Marta le dice a la otra, a ver, ¿sabes cuál es la diferencia entre un negro, un luchador y un coche? La amiga le responde, no sé, nunca he estado debajo de un coche. Si me decías un negro, un luchador, yo te decía, perfecto, un luchador negro. Ay, no sabes. Pero un coche, no, imagínate, yo debajo de un coche, Marta, ay, por Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Leroy de Oaxaca, México.
Leroy, su chiste, por favor.
Llega un cabrón al registro civil, este es un clásico, podríamos decir. Llega un cabrón al registro civil, llega a la ventanilla y le preguntan su nombre, dice Pepe Pedro Coco Cortés Lolo López. Y le dice el cabrón que estaba atendiendo, usted es tartamudo. Y él le dice, no, mi papá era tartamudo. Y el del registro civil, un pendejo, hijo de la chingada. Pero bueno, ahora le voy a lidiar con ese nombre. Anótelo, le alcanza el espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Talibán del defectuoso mexicano.
Talibán, su chisterete, por favor.
Sí, está una mujer con tres amantes en plena faena cuando de repente oye llegar al marido y en chinga los amantes corren a esconderse. El primero se esconde en el closet, el segundo se esconde en el baño y el tercero, más lento, dice, ay, ¿dónde chingados me escondo? La vieja le dice, debajo de la cama, güey. En eso entra su marido y la ve desnuda sobre la cama y el marido le dice, ¿qué haces ahí desnuda? Ella responde, ay, te estaba esperando, mi tigre. Y empieza la revolcada. Cuando acaba, el marido oye ruidos debajo de la cama y pregunta, ¿qué chingados es eso debajo de la cama? La mujer medio nerviosa le dice, es un perrito que compré, mi amor. Al escuchar esto, el amante, quien está bajo la cama, rápidamente hace... se echan un segundo round. Cuando termina se oye un ruido en el baño. El marido vuelve a preguntar y le dice la mujer, no, ese es un gatito que compré, mi cielo. El amante del baño rápidamente capta la señal y empieza a maullar, meow, meow. Así un tercer round de cariño y se escuchan ruidos en el closet, a lo que el marido vuelve a preguntar, ¿pero qué chingados fue eso dentro del closet? ¿Lo escuché bien? La mujer dice, es un conejito que compré, mi vida. El amante que está en el closet piensa, ¿cómo chingados hacen los conejos? Y empieza a transpirar, se pone nervioso y empieza a hacer más ruidos. El esposo se para y dice, no, ¿cómo que un conejo? Eso no suena al conejo. El amante más presionado no sabe qué hacer. Cuando el marido abre la puerta y lo encuentra el tipo totalmente desnudo, el amante rápidamente le estira la mano y le dice, ok, de nuevo, viejo.
Exacto, es un conejo.
Soy Bob Bunny, hablo. ¿Qué tal? Era la última.
Exacto.
Sí, no me quedaba opción. Hola, ¿qué tal? Soy el Guerrero Águila, soy el Inge Papirrín, soy el Tony Chilelisto, soy el Chito de Zapopan, ya está.
Perfecto, y acaba de pasar el Guerrero, y ya tenemos... ¡Ganador! El ganador del concurso de chistolete es... ¡Bacante!
El robot no pudo distinguir cuáles fueron los chistes.
En caso de que el mundo se desintegre... Estuvimos el día que el último de los mohicanos entró a la feria tecnológica. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
Oye, cabrón, chinga tu madre.
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com
desde Villahermosa, Tabasco, México, y a Juama.
¿Cómo está, Juama?
Entré a la UNAM.
Chido, güey.
Y me la maman todos. Y putos al carajo, come pollas.
Todos los profesores.
Ya está, quiero mi título. No, bueno, en realidad no dice todo eso, Juama, pero imagino que es la sensación interna cuando uno logra un objetivo tan preciado como entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ¿qué onda, naves? Recordemos que Juama viajó de Villahermosa para dar su examen con una valijita cual Faibel, conociendo el mundo de Feño. Bueno, llega el DF del examen de la UNAM y pues yo digo que me fue... Ah, usted dice que le fue bien. Uy, puta madre. Y nosotros celebrando. Bueno, hay que celebrar todo el tiempo. Porque hay que celebrar la actitud positiva de este cabrón.
Sí, están los resultados.
Me tocó hacer un examen en Iztapalapa. Me tocó hacer el examen. Y la verdad es que nos trataban como animalitos. Había mucha gente. ¿Usted qué se cree del mundo mineral? ¿Qué carajo? Usted es un animalito que viene a intentar cultivarse en estos sacrosantos
aposentos
unanescos. Había mucha gente y yo no era más que un número. No, que pretendía.
Alfombra roja.
Espere, lo va a recibir el rector de la UNAM. Va a tener una conversación y si le cae chido, le entra. Bueno, cuestión que era un número más. Uno de tantos aspirantes a entrar. Sí, conocemos y es sabido la cantidad de gente que intenta entrar a esa universidad. De veras que uno se siente muy pequeño, pero en general me pasé muy bien ese fin de semana. Y el DF no es tan feo como me lo imaginaba.
¿Quién le dijo que era feo?
Pero el DF, nosotros como chilangos estamos defendiendo la belleza de Feña en todos sus aspectos. Y dice, bueno, Ibera, nada, no es tan feo como me lo imaginaba. Espero poder pasar el examen para poder...
Está bien, porque siempre hay que imaginarse las cosas más feas.
Yo me imaginé, me imagino porque lo peor.
Eso está bien.
Ahora él se imagino que dio bien el examen. Usted debe estar todo cagado, comiéndose las uñas y mirando por la ventana. Espero poder pasar el examen para poder vivir en DF. ¡Ajúa! La resistencia existe, dice el Juamas, con la esperanza permanente. Avísenos, cabrón. Porque queremos estar al tanto y queremos celebrar, aunque ya estamos celebrando. Hola, desde Hermosillo, Sonora, México, llega Diana.
¿Cómo está, Diana?
La Diana de Hermosillo dice: mientras ustedes están celebrando los 13 años, los 1600, la chingada, yo estaba en la autoescuela aprendiendo a conducir. Autoescuelas que se enseña ella misma, ¿vio? Así no, se golpea la nuca, se aplica correctivos.
No, así no.
Sí, para cuando me lean ya tendré mi licencia de conducir. Atención, Hermosillo. No. Bueno, sí, en realidad sí, porque es a futuro, pero ya la tendré. Pero todo es una farsa. El curso solo fue de una semana. México, lindo y querido. Y para mí, alguien
quiere,
que quiere 2 años de curso de manejo. Usted ya está lista para el periférico, mija. Y para mí, alguien que gracias a su padre tiene una pequeña fobia a conducir.
No debería conducir.
No me diga que demostró la fobia en el examen de manejo. Yo estaba ahí con cara de ratita y decía, no, cuidado, que no me acompañe nadie, doy el examen sola. Bueno, andar con él es como ir en una persecución policíaca siempre. El padre se sube al carro para de torcer el cuello, mira para atrás, empieza a esquivar carros y se pone como loco. Son fobias. Así que me hayan dado la licencia tan fácilmente es el equivalente a esas aves que arrojan a sus polluelos al aire cuando aún ni están listos. Así me siento yo. Me están arrojando al suelo sin estar preparada. Pero bueno, rueguen para que no atropelle gente inocente.
No, será su culpa, discúlpeme.
Sí. Hermosillo en este momento está siendo evacuada porque
totalmente.
Diana anda con
va
el carro
a salir a las calles.
Practicando, va a salir a las calles. Escúcheme, Diana, es cuestión de práctica. Como todo en la vida, ¿vio? Espero que si atropello a alguien que sea gente muy mala, pero mejor que no atropelle a nadie, ¿verdad? Saludos, dice Diana de Hermosillo, Sonora, México. Le mandamos un beso grande y ya está lista para la pista.
Dígame que era un ser perverso, malísimo.
Yo era malísimo, yo fui muy culero, pero bueno, ahora me arrepiento porque... Y se queda tranquila.
Se siente como una vengadora.
Ella es la vengadora al volante. Hola, ¿cómo están, amigos? Desde New Jersey, soy el Kefas.
¿Cómo está, Kefas?
Carnales, acá paso a contarles una noticia que me causó mucho alboroto este fin de semana. ¿Qué causó? En realidad a mí no me causó, pero bueno, causó mucho alboroto este fin de semana. Después de que una pequeña niña de 3 años de edad, de nombre Harmony, fue olvidada por sus padres en un restaurante para niños llamado Chuck and Cheese, y los padres no se dieron cuenta sino hasta las 11:30 9:30 p.m. cuando la niña salió en las noticias pidiendo ayuda para encontrar a sus padres. ¿Qué chingado pasa con estos pinches padres, no, mamá? Y tienen muchos hijos.
Tienen muchos hijos.
Que uno tienen en Kentucky Fried Chicken, que el otro está en Chicken Chase, que el otro lo dejaron en el Parlamento, y mucha chamba. Y bueno, lo olvidaron.
Después de los dos niños, pinches redneck, ya, 3, 4, 5.
Se tiene que contar solo. Ellos dicen, se sube al carro y dice, niños, cuéntense.
Exacto. Uno.
Y así partimos. Bueno, cuestión, les recuerdo, Pirata y Lagarto, que la Blanquis y yo también somos mellizos, o sea que hay más aquí en la nave. Cuídense, Carla. Oh, no mames. ¿Sabíamos? Sí, supongo que lo sabía. ¿Por qué usted es tan feo, güey? La Blanquis está chida. Bueno, le carnalito, eso, mire, tenemos unos gemelos. Bueno, cuéntenos historia de gemelos también.
Hay algún gemelo para Chirata.
Necesitamos gemelos y que sean fantásticos. Porque yo miraba esos dibus y me gustaba mucho, porque se transformaban en cosas bien chingonas a toda madre. Un abrazo, panquefas de New Jersey. Hola, amigos, soy el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, ganso?
Bueno, aquí viene con unas correcciones el pirata. Y dicho sea de paso, viene a cargarse el odio de todos los taekwondistas. Ajá. Pero vamos paso a paso. Primero que todo, aquí saludando desde el paraíso vacacional. Pirata, hace unos días estaba escuchando un programa y me recordaste algo que Maritzel, mi señora esposa, siempre corrige a mis hijos y a mí. Maritzel, recordemos, es catalana, ella. Entonces es purista del lenguaje, hombre. Pirata, no se dice andaba escuchando o andaba comiendo. Andar es de caminar. Para, como diría Meritzel, se estaba escuchando o estoy comiendo, del verbo estar. La corrección no es para chingar, es un brevario cultural. Sí, desde luego, pero va a tener mucho trabajo Meritzel si escucha el programa, porque nosotros aquí hacemos unas distorsiones lingüísticas padrísimas que tienen que ver con el uso del lenguaje.
Distorsiones también, porque depende del lugar.
Tiene que ver con el uso del lenguaje cotidiano. Usted sabe que para purista del lenguaje.
Hay lugares donde se dice ponte de pie y otro lugar donde te dice párate.
Y en otros, párate. Sí, así que bueno.
Y otros, para ti.
Pero digo, para puristas de lenguajes, supongo que está el podcast de La Concha, que la concha, creo sigue siendo. Que sigue siendo el presidente de la RAE.
Exacto,
de la, porque
señor de la Concha.
El señor de La Concha. No sé si tiene un podcast o no, pero hay puristas de lenguaje donde se tratan todas estas temáticas. Aquí no somos puristas de lenguaje, nos interesa muchísimo y está bueno que lo corrijas y que des ese dato por si nos invita de La Concha a cenar o algo así. Pero bueno, así que ahí. Bueno, la corrección es para chingar solo brevario cultura. En otro orden de cosas, el taekwondo es una arte marcial más peligrosa que hay en el mundo. Les explico mi experiencia. Yo practiqué hace muchos años ese deporte. Cuando practicaba me sentía un chingón, el mero mero. Y en realidad no era nada malo. Pensaba que me podría madrear a cualquier pendejo con una patada voladora. Hasta que un día el niño elefante me hizo topar con el karate Yokotam.
Y siempre hay uno arriba.
Siempre hay un Goku. Entonces, bueno, empecé a entrenar karate con un amigo y al mismo tiempo seguía con el taekwondo. Y bueno, eso abrió mis ojos. Y por eso digo que es un arte marcial muy peligrosa. Me di cuenta que no sabía pelear, que si me peleaba en la calle, la putiza que me paraban, y a los taekwondonis se creen muy chingones. Y la realidad es otra. Ser cinta negra de taekwondo es como ser cinta amarilla en karate Yokotam. Y es como ser cinta vale verga si el que viene tiene un cuerno de chivo.
Explica todo muchísimo.
Claro. Bueno, dejé el taekwondo y me dediqué. Claro, ¿y cómo hace? Usted se pelea en la calle, por ejemplo, cosa que no hay que hacer jamás, porque no se sabe los contactos que tiene su sodicho enemigo. Y le dice, ¿tú qué onda? Yo taekwondo. A ti te chingo, güey, porque soy karate Yokotan. Ahora, si el otro dice, karate Yokotan, usted le dice, disculpe, judo. Y se va. Se va a la casa. Bueno, así que dejé el taekwondo y me dediqué al karate. Eso y hace 16 años. Ahora practico jiu-jitsu. ¿Cómo es? Jiu-jitsu brasileño. Extremadamente gay. Ahora jiu-jitsu brasileño. Sí. ¿Qué es eso? Le falta capoeira, güey. Bueno, como complemento eso. Con un conocido que practicaba también taekwondo, llegamos a la conclusión que el taekwondo en la calle sirve para dos cosas: para nada y para una chingada. Saludo y sigue, pero que lo importante es la calle.
Porque uno
sale del dojo.
Pero que se van para pelear en la calle.
No, pero yo atiendo un negocio y viene un pedo. pedote, póngale, y lo quiero reducir, espacio. Póngale, necesito espacio. Exacto. Y básicamente con el taekwondo no puedo. En cambio, con el karate y yokotan, no me lo chingo. Sé me lo sé. Chingo en una baldosa. Un abrazo para todos, dicen Gaso Salvaje de Cancún, México. Hola, ¿cómo están? Soy el zombie melindroso de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, zombie?
Pirata Lagarto, estoy en Ohio.
¿En Ohio?
Sí, sí, enchilado. Me quiero volver chango. Ya superé que no me lean. Pero, bueno, no, un día mi novia me dijo, amor, no te agüites si no te leen porque tú eres interesante en persona, no en escrito. Y yo no supe si...
Le dijo que escribía de la chingada.
Sí, no
wey.
Sé si me estuvo, si me levantó el ánimo o me encabroné más. Y aquella tiene un cajón lleno de cartas mías. ¿Qué les puedo decir? Soy un cursi. Bueno, pero eso me ayudó a no tomarme tan en serio si no me leen. Bueno, nave, un abrazo para todos, dice el zombie melindroso de Morelia, Michoacán.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el señor Dosis.
¡Ah! ¿Cómo estás, señor Dosis?
Bien, pues resulta que acabo de caer en la cuenta de por qué uno engorda cuando se casa. Tendremos la respuesta de por qué uno engorda cuando se casa. Y es verídico, uno lo puede confirmar, investigar por ahí. Tiene que casarse. Algunos engordan sin casarse, pero eso es otro pedo. Sí. El por qué el casamiento engorda. Antes que nada, porque es interesante la temática, quiero pasar a temáticas no interesantes. Ajá. Como saludar al zapatista de Tulancingo, al ciudadano del mundo, por las salutaciones. Muchas gracias, carnalitos. Un abrazo. Y a un Andrés de Bogotá, Colombia, que ya mandó el mail de que una ex le dijeron que solo se le podía organizar su periodo menstrual siendo madre. Lo mandó como 10 veces. Yo creo que inclusive lo leímos al aire. Inclusive le dijimos, no mames, y no importa. Se ve que no escuchó ese programa o no lo leímos al aire o no sé qué madres, pero enviando un mensaje 10 veces no es la situación. Wey. Pero si quiere, síguelo enviando, pero es para decirle que llegó,
Llegó
un Andrés. Un abrazo para el un Andrés de Bogotá, Colombia. Y ahora sí, lo realmente interesante es por qué uno engorda como cerdo cuando se casa.
¿Por qué, güey?
Bueno, yo sé que quizás haya muchos desintegrados que yo, que ya lo sepan, pero de todos modos quiero compartir la impresión que acabo de sentir. Uno engorda cuando se casa porque lo castran, como a un gato. ¿Entiende? El gato cuando le cortan los huevos...
Engorda.
Le engorda, no sé, engorda automáticamente.
Póngale.
Bueno, como...
no es por la comida.
No tiene nada que ver. Ustedes pensaban que era porque cuando uno vive en pareja, no se rige por sus propios tiempos y a veces la pareja tiene hambre, entonces se sienta a comer sin a lo mejor tenerlo. O usted tiene hambre y entonces la pareja y todos engordan. Todos engordan. Sí, pero no es así. La cuestión es que te castran. Te castran. Sí, güey, hay que admitirlo.
¿La primera o la segunda noche?
Sí, es en chinga. Es en un mes... Tú tienes las bolitas castrado. Sobre un plato, estás castrado y estás engordando y estás como engordando, Garfield.
Claro, sí.
Sí, como ciertos animalitos, lo habrán notado. Les cortan los destos y se ponen bien abundantes. Eso explica muchas cosas y sobre todo, ¿por qué me cuesta tanto a mí adelgazar? Solo que a diferencia de los animalitos, la castración matrimonial como que es más tardada. Pareciera que lo hacen con una cuchara previa dosis de patadones. Señor Dosis la está pasando mal.
Está pasando mal.
Tiene los tanates inflamadísimos.
Póngale.
Dice, bueno, en otros asuntos, amigos, y nomás por afán de precisión, pero está relacionado esto, señor Dosis.
Mire usted.
Dice, sobre Armando Melodías, estuve yendo a las sesiones de ajedrez cada 15 días, impertérrito, siempre, a pesar de que los amigos estábamos en otros asuntos. Pero no por tener los pantalones bien puestos o imponerse a su vieja. No, durante 6 meses no hubo sesiones de ajedrez. Pero su señora nunca se enteró. Al simplemente salía de su casa y decía, me voy al ajedrez, vieja.
Y claro, porque saludos. Luego, si no, se lo chingan.
Luego se lo chingan. Hay cosas que no hay que informar. Porque siempre sirven de ¿no?
Exacto.
Eso no lo justifica. Que usted no haya podido ir a la sesión de ajedrez, que sus amigotes, esos con los que se juntan mala influencia, no hayan podido por decir, no, sí, querida, me quedo aquí, olvido los peones, los caballos y los alfiles, no quiere decir que Armando Melodías no haya estado armando una táctica y estrategia estrategia exacto, correspondiente para que no lo castren tan rápidamente. Un abrazo para todos.
Ajedrecistas es todo el tiempo.
Ajedrecistas es todo el tiempo. Eso nos ha demostrado Armando Melodía.
Exacto.
Muy bien Lagarto. Y a él tenía el movimiento de sus piezas premeditado. Un abrazo, señor Dosis, para quien le nada, le hicieron jaque mate y a la chingada. Hola, ¿cómo están? Soy el Galenzo Aeniquenk desde Bahía Blanca.
¿Cómo está, Galenzo?
Bueno, el Galenzo dice, les esqueo para presentarme. Hola, soy Galenzo Aeniquenk, un gusto. Y para contarles algo extraño que me pasó últimamente. El otro día volví a mi apartamento por la mañana, luego de hacer unos trámites, desabrochándome el botón de arriba de la camisa. Sí, eso es toda una escena. El güey oficinista o que fue a hacer trámite o la chingada, y va llegando y se va como encuerando a medida que vas llegando al hogar, a la cueva. Y bueno, y ahí dice, caminaba por el sol, estaba haciendo un calor terrible, cuando me llama mi papá, que vive en el sur de la Argentina, preguntándome, o sea, más al sur que Bahía Blanca, preguntándome si me había agarrado la tormenta. Yo le dijo, ¿qué tormenta? Pregunté. A lo que él me responde, estoy viendo el noticiero, terrible temporal azota Bahía Blanca. Y muestran calles inundadas, gente volando por el aire, antenas caídas, automóviles chocando y esas cosas. A lo que miré a mi alrededor por las dudas y vi pajarillos cantando, abejillas, todo perfecto, parejas de la mano, no mames, no me di cuenta, pero bueno, seguía soleado. Luego, otro día, me llama mi mamá, que también vive en el sur, y me dice, así que llovió mucho, hijo, sigue feo ahí. Yo miro por la ventana y digo, no, acá está lindo, ma. Y recién me acaba de hablar una amiga que vive en Buenos Aires y me preguntó, anoche hubo terrible tormenta, loco, ¿no? Te volaste al carajo, ¿no? A todo esto, yo le pregunto, ¿por qué no hablas bien, hija de puta? Tan linda que soy, habla que pareces un camionero de Connecticut. La cuestión es que digo, no pasó nada. Que en realidad no estaré en Bahía Blanca, estaré en una realidad paralela de sol intenso y permanentes días fabulosos. ¿Será que la vida me sonríe?
¿Está en Bahía Blanca?
Sí, ¿será que al revés de aquellos a los que sigue la nube negra, a mí me sigue el día de sol? Siempre vi el sol para mí. ¿Será que la gente tiene que ver menos televisión y que a veces se exagera un poco?
También puede ser,
bueno, tal vez estaría prestando, bueno, voy a prestar más atención. Está bien, es normal, un abrazo, estamos en contacto. Dice el Galenzo Aeniquenk.
¿Está lloviendo, güey?
Desde Bahía Blanca.
¿Está lloviendo?
Qué día tremendo. Hoy en Bahía Blanca es un desastre esto. Estamos viendo las imágenes. Bueno, cúbrase, por favor. Le mandamos un abrazo, Galenzo. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el Loco Cuerdo desde Tampa, Florida.
¿Cómo está, Loco Cuerdo?
Les cuento que mi papá la tenía muy larga. La tenía muy larga.
Demasiado.
Era muy larga. Era un problema. Problema, porque le ocasionaba muchos problemas para dormir y era una molestia, especialmente para mi madre, es lógico. O sea, ¿quién quiere que se moleste más que su madre? El problema llegó a ser tan grave que algunos vecinos comenzaron a quejarse.
Y claro, porque le daba
a la pared. Era tremendo, porque bueno, el ruido se escuchaba hasta la esquina a veces en la madrugada. Todo en silencio, el tipo larga, imagínese, la madre. Finalmente mi padre decidió ir al médico.
Y está bien.
Dijo, voy a ir al doctor. Y le ordenaron presentarse al quirófano directamente, para que le cortaran la campanilla. Sí, es el mismo tema que tenía un desintegrado que lo habían operado y le habían quitado la campanilla. Exacto. Dice, después de la operación dejó de roncar. Vecinos volvieron a aplaudir felices y a dormir de noche. Mi mamá pudo conciliar el sueño como corresponde y todo feliz. Se acabaron los problemas con la bulla, con los vecinos. El médico le dijo que aunque parecía sencillo, podía incluso causar un paro cardiorrespiratorio y por eso la urgencia de la cirugía, y además porque el médico necesitaba bar urgente. Ahí nos vemos, saludos a todos, dice el Loco Cuerdo, saludos a su padre carnal y a su madre. Hola, ¿cómo están? Soy Judas Monitorista.
¿Cómo está?
Primero que nada, felicidades por la nueva temporada, la página quedó de huevos, mico. Les cuento rápidamente una historia económica y audaz, que no es ni tan económica ni tan audaz, pero estaremos con él. También con el Matarascayando, que tiene una larga historia por aquí, el Tulumar de Barcelona, el Juanco 52, el 5 Hogar del Alto Boliviano. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la psicóloga delirante, por el señor del conocimiento, por la tan fiera soy, por el Corvus Deleitor, por la Nichan, por la Niña Verde, por Carla Prini, por el James Nicol, por el Yeyo Haas, por Diego BM, por el último en llegar, por el demonio del DF, por el Jaeger de Pachuca Hidalgo y por el Jaeger del DF mexicano, por Daniel. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por la mano, su monitor, por la foto, por la escucha atrás de la radio.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sé.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el chileno vengador.
Grande chileno.
Un abrazo grande para nuestro amigo el chileno vengador. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, sea como siempre, un verdadero placer.
¿Qué onda, nadie? De Parón, Chihuahua, los saluda La Flaca.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de botella. Desde Río de Aire, pollo cochalo.
Soy Bochinao.
Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.